Buenas, damos el pistoletazo de salida al cuarto programa de Héroes en la Sombra entrevistando a Samuel Vidal, considerado uno de los mayores nadadores adaptados de la Comunidad Valenciana, que rememora su inicio en el mundo del deporte, todos los obstáculos que ha tenido que superar para llegar a este nivel y su gran reto. Él es nuestro protagonista en el día de hoy. ¡Arrancamos! Samuel Vidal está escribiendo una historia, la suya desde el día de su nacimiento, en el agua y fuera de ella. Nada ni nadie puede toserle. A sus 36 años ha logrado relegar la miopatía congénita que reprime la fuerza de sus piernas para afrontar un nuevo reto histórico. Por ello, está trabajando de sol a sol para ser el primer español y el segundo del mundo en acometer en la misma temporada la triple corona que reúne las pruebas de Manhattan Island el 30 de junio, el Canal de Santa Catalina del 5 al 8 de agosto y el Canal de la Mancha del 5 al 19 de septiembre, todo ello de 2018. Una hazaña que sueña con ver teñida de realidad junto a su coach, Miguel Ángel Cayuela, que suma ya un año braceando junto a él. Es su gran fin, ese y el de destinar la totalidad de lo recaudado para los niños con fémur corto, congénito de la asociación Ultrafondo Solidario. Es por ello que lo tenemos ya al otro lado del lío telefónico. ¡Hola, Samuel!
¡Buenas!
Bueno, permíteme que te presente antes que nada a mis compañeros Álvaro Rubio, Alejandro Cano y Marcos Osorio.
Muy bien. Encantado, un placer.
Igualmente.
Bueno, yo ya te conozco personalmente de lo hablado anteriormente, pero bueno, para quien no lo hace, para eso también está este programa Héroes en la Sombra. Uno de tus grandes objetivos, ¿no? Como hemos hablado en varias ocasiones, es ese, ¿no? El próximo que se acerca, el de alzarte con la triple corona. Bueno, conociendo tus capacidades, ¿cuál crees que sería la travesía más complicada de las que te vas a encontrar allí?
Pues yo creo que de las tres, la más complicada será el Canal de la Mancha, que es Inglaterra-Francia.
Esa quizás por la distancia,
esa, ¿no? Distancia más o menos es prácticamente la misma distancia que la de Santa Catalina, son unos 35 kilómetros, y es más corta que la de Manhattan son 48, pero bueno, por las condiciones climatológicas que hay en la zona, el agua tan fría, tráfico marítimo, corrientes marinas y bueno, y los pececitos que digo yo que siempre están ahí también.
Quizás sería esa de las más difíciles, ¿no?, que te podrías encontrar. Y en caso que tuvieras que ver alguna o tuvieras que calificar alguna como la más fácil o a priori la más sencilla de afrontar, de las tres que tienes por delante, ¿cuál calificarías o cuál escogerías?
Bueno, en principio son las tres pruebas bastante duras, pero a priori dicen que la de Manhattan, a pesar de ser la más larga en cuanto a distancia, pues dicen que es la más fácil porque como se nada en los ríos de Nueva York, que son el Hudson, el River y el Est, pues una tercera parte de la prueba se nada a favor de la corriente. Entonces, pues bueno, aunque haya que nadar, pero la corriente ayuda bastante, entonces creo que no será tan dura.
Bueno, Samuel, desde la niñez tuviste que ir en múltiples ocasiones al pediatra, incluso fuiste intervenido para conseguir paliar los síntomas. Sí. ¿Cómo afecta esa situación al estado anímico de una persona joven?
Bueno, pues yo no sé si es por mi carácter o por mi manera de ser, pero la verdad que lo he llevado bastante bien, no, o sea, sí que me afectaba a lo mejor así un poco cuando era más pequeño y tal, porque veía que a la hora de jugar con mis amigos, con mis compañeros del cole y tal, pues cuando, como lo típico que hace siempre el deporte del fútbol y tal, pues claro, veías que no podías correr ahí como los demás, pero bueno, pues había otras alternativas que era ponerse de portero y la verdad que, bueno, lo he llevado bastante bien, lo he llevado bastante.
Entonces entiendo que la ayuda familiar ha sido fundamental para dar un paso al frente en tus aspiraciones.
Sí, el apoyo de familiares y amigos que han estado apoyándome a mi lado, pues la verdad que ha sido muy de agradecer y bueno, y eso pues no sé si lo que, como te he dicho antes, mi carácter y mi manera de ser pues me han hecho poder hacer otras cosas y otros deportes y me he encontrado a gusto y he visto que he ido superándome poco a poco y sin dificultad de hacer otros objetivos.
Con tan solo 7 años de edad y junto a la ayuda de tu padre, pusiste a salvo a una persona que estaba en el mar ahogándose. ¿Cómo viviste aquello siendo todavía un niño?
La verdad que fue algo, muy curioso, me impactó bastante al ser tan pequeño, pues fue una situación, pues yo, bueno, veraneaba con mis padres en la playa desde pequeñito y tal, y bueno, pues me gustaba nadar, siempre he nadado desde que tengo uso de razón. Y bueno, vi una situación ahí un poco extraña en un hombre que había al fondo, ahí a la altura de la boya más o menos, y lo veía haciendo unos movimientos raros y tal, y se lo dije a mi padre, que íbamos los dos en una colchoneta hasta de playa, pues nada, bañándonos tranquilamente. Y le dije, digo, papá, el hombre aquel yo creo que está haciendo algo raro, tal. Y me dijo, ah, pues no sé, y si quieres que vayamos, digo, pues vale, vamos a ver. Total, que llegamos a la altura del hombre y nada, el hombre se agobió, estaba ahogándose un poco. Y nada, le dejamos la colchoneta y enseguida, bueno, nos la arrancó de los brazos y gracias a la colchoneta yo creo que el hombre pudimos sacarlo. Luego me dijo mi padre que le ayudáramos y bueno, tranquilamente, porque yo ahí ya estoy, ya era muy pequeñito, tampoco podía nadar muy rápido, pero bueno, con la ayuda de mi padre y poco a poco, pues conseguimos sacarlo a la orilla y la verdad que fue, no sé, te sientes un héroe en ese momento de poder salvar a una persona así y el hombre nos dio las gracias, tal, y bueno, y eso ya pues se ve que removió un poco ahí mi conciencia y a partir de ahí pues ya decidí un poco meterme más de lleno en el mundo de la natación y en el socorrismo y tal, y bueno, y a día de hoy pues me dedico ahí al 100%.
Has dicho que eso te ha afectado, pero ¿hasta qué punto crees que ha influido aquella situación en convertirte en la persona que eres a día de hoy?
Buah, pues yo creo que me marcó en el sentido ese de que, no sé, como que te ves capacitado para poder ayudar a alguna persona así en este mundo. Y bueno, como la natación es algo muy técnico y muy un deporte muy sacrificado, pues eso me ha hecho a mí ver que si explicas a las personas la manera de actuar, pues hay otras personas que pueden dedicarse también a ello. Entonces, pues lo enfocas ahí un poco en la enseñanza y tal y lo afrontas de esa manera.
También ya desde la infancia, otra de tus pasiones era el running. ¿Cómo fue el decir adiós a este deporte para adentrarte en la natación? ¿Fue duro o cómo fue
pues
el paso?
No, bueno, pues cambió un poquito y eso, como he dicho antes, pues claro, en el running pues siempre veías que ibas corriendo tal y siempre quedabas ahí de los últimos, ¿no? Y cuando eres un niño pequeño y un poco competitivo, pues el verte ahí de los últimos dices que, no sé, te afecta un poco de decir, joder, yo quiero estar de los de delante. Entonces, bueno, empecé a competir un poco empecé con la edad de 9, 10 años a competir en piscina y tal, hasta cumplir los 15, 16, y bueno, y ahí veía que estaba bien, estaba adelante, pero no era donde yo realmente quería estar. Yo quería verme de los cabezas, ¿no? Sí. Y entonces ya me planteé el salir a las aguas abiertas, enfocar en las pruebas de larga distancia, además. Y bueno, y ahí ya veía que sí, que había algunas veces que hacía podium, que tal, y bueno, y cuando eres competitivo, pues eso, quieras o no, siempre lo llevas ahí en la sangre. Y bueno, y entonces como ya vi que en este deporte me desenvolvía bien y podía conseguir objetivos y retos que me iba marcando, pues la verdad que el salto fue bastante agradable, entonces no lo tengo como una mala experiencia.
Como has dicho anteriormente, siempre has nadado desde que tienes conciencia. Ahora que compites a nivel profesional, después de tantos años en el mundo de la natación, ¿qué significa en tu vida?
Buah, pues para mí la natación es todo, a día de hoy es todo. Es mi trabajo, es mi profesión, es mi hobby y eso. Me dedico, bueno, intento dedicarme de pleno a ello, no a lo mejor lo que me gustaría por otras circunstancias, pero claro, la verdad que me aporta mucho, me aporta relajación, serenidad, controlarme, conocerme a mí mismo, que en el agua, como no puedes hablar con nadie, te tienes que centrar en ti mismo y la verdad que es una experiencia muy agradable. Verte en, no sé, en retos que he hecho ya y en objetivos como pueden ser, pues, no sé, uno así de los que más me impactan, el estrecho de Gibraltar, que fue el primer objetivo grande que me puse, y el verte en medio del mar en una situación así, pues eso te, pues, sabes que siempre llevas apoyo y están pendientes de ti en todo momento. Pero esa sensación yo creo que es algo indescriptible, no sé, hay que vivirla, pienso.
Como tú decías, el apoyo es fundamental. Una de las personas más importantes a la hora de cumplir y lograr tus metas en estos últimos años ha sido tu entrenador, Miguel Ángel Cayuela. ¿Hasta qué punto ha influido en tu carrera deportiva en este último año?
Buah, pues me ha hecho cambiar mucho la manera de pensar a la hora de enfocar las pruebas y de plantearme algún objetivo, porque pues siempre que tienes algún objetivo, pues intentas meterte de lleno en él y a veces hay que dejar otro, o sea, no hay que obsesionarse tanto y hay que pensar en otros factores que no les prestamos atención, como puede ser el visualizar una prueba o los entrenamientos, el sentir mal lo que estás nadando y por qué lo haces y para qué lo haces, que no es centrarte de lleno en entrenar y saber que lo vas a conseguir, pero bueno, si lo planteas de otra manera, le encuentras más el sabor que tiene un reto así.
Anteriormente has dicho que has completado varias travesías como la la del Estrecho de Gibraltar o, a su vez, la isla de Salvora o Vila García o la de Cabo de Palos.
Sí.
¿Pero cuál ha sido la más dura de todas en tu trayectoria deportiva?
Pues hasta la fecha la de Salvora a Vila García Arousa fue una prueba muy dura por, bueno, por distancia, porque era la distancia que más larga que había hecho hasta la fecha, que eran, fueron, bueno, legalmente eran 28 kilómetros, pero nos salieron unos 30, y bueno, luego pues eso, condiciones, fue un día muy muy duro de viento y de aire, y los primeros kilómetros habían unas olas impresionantes, y bueno, todos nos creíamos que la íbamos a tener que dar por finalizada por las condiciones del mar, pero bueno, enfocamos ahí y conseguimos hacerlo, y luego pues el agua, la temperatura del agua era bastante fría por allí, por Galicia, el agua bastante fría. Entonces pues eso, son muchas horas, porque yo no había estado tantas horas en el agua nunca, no había pasado, bueno, hice este verano una planificación personal como trabajo de mente en piscina, que fueron 31 kilómetros, para trabajar un poco la cabeza, pero esta prueba fue eso, fueron 9 horas de nado y al final se hace largo. Pero bueno, estas que me vienen sé que van a ser más, entonces pues hay que prepararlas, sí.
Además, uno de los principales escollos a la hora de intentar cumplir estos retos de la triple corona ha sido siempre la financiación.
Sí.
En varias ocasiones, en distintas entrevistas, has comentado que la necesidad de una cantidad de 10.000 euros es el principal problema.
Sí, es que es eso, son pruebas muy muy costosas económicamente por las inscripciones, no sé, supongo que será por permisos, luego ya, como ya te he dicho, pues vamos siempre con un barco de apoyo, pues esos barcos hay que pagarlos, hay que pagar patrones, entonces las inscripciones tienen un coste muy elevado, por eso yo creo que a día de hoy no hay ningún español, sí que hay personas a nivel mundial, que hay 5, 6 o 7 personas a nivel mundial que tienen este logro en el mismo año, como lo voy a hacer yo, pero español seré el primero si lo consigo, vamos. Entonces, al tener un valor económico tan grande, pues yo ahora entiendo por qué la gente se echa un poquito atrás, porque, pero bueno, es lo que los deportes minoritarios es lo que tienen.
Como has dicho tú, serías el primer español. ¿Ha sido difícil conseguir todo el patrocinio para competir en las distintas pruebas?
Bueno, sí, es bastante complicado. Sí que van saliendo cositas ahí, pero muy muy lento, muy poco a poco. Pero bueno, yo espero que sí que pueda conseguir el dinero que necesito y poder llevar a cabo este sueño, que a pesar de ser un sueño personal mío, pues es algo importante para mí y para, bueno, y luego también te lo digo ya, por si no lo ibais a, lo vamos a enfocar también un poco en el plan solidario por medio de una asociación, y bueno, vamos a intentar aportar ese granito de arena para estas enfermedades, para, en concreto va para la asociación de Ultrafondo Solidario y para la enfermedad de el fémur corto congénito, que sí, es miopatía congénita, no recuerdo ahora, y bueno, y eso pues es un tipo de enfermedad que sufren algunos niños, que por circunstancias pues desde el nacimiento les afecta, y también es muy bonito que cuando estés nadando y estés en momentos de sufrimiento y duros, pues recordar que hay otros niños y otras personas que no pueden hacer eso y que los tienes ahí también en la parte exterior, que digo yo, del agua, apoyándote y pensando en ti igual que tú lo haces en ellos.
Para sacar adelante este tipo de retos, el apoyo de las instituciones es esencial.
Sí, la verdad que sí. Pues yo pienso, hombre, fríamente que es eso, que se deberían de volcar más un poquito en retos así, que son, ya que son, o sea, son importantes para la persona que lo realiza, pero también pueden ser importantes para que otras personas se puedan sentir identificados y poder plantearse el conseguir otros retos, que no, o sea, cualquier prueba, que hay personas que a lo mejor el hecho de hacer la travesía de Tabarca-Santa Pola, por decirlo así, que es la más común por aquí, pues es un reto para ellos, y la verdad que es un orgullo para mí, en mi caso de entrenador, pues yo ahora estoy, por ejemplo, entrenando, preparando unos chavales para conseguir, sí, también un reto, que es hacer cualquier travesía, pues eso te transmite mucho a la hora de poder enfocarlo en ese mundo.
Siendo natal de la ciudad de Ibi, ¿en qué medida la aportación del ayuntamiento, no solo a nivel económico, sino también social, ha ayudado a que salga adelante?
Bueno, pues la verdad que el ayuntamiento en ese aspecto sí que me está apoyando bastante. Están difundiéndome bastante la información en medios de prensa, en televisiones y tal. Y tengo que darles las gracias en ese sentido y bueno, que si pueden aportar algo más, pues bienvenido sea, y si no, pues nada, darle las gracias por todo y ya seguiremos trabajando.
Entiendo que, bueno, al ser un deporte un poco poco mediático, resulta un tanto complicado conseguir patrocinadores para disputar las diferentes travesías que has hecho a lo largo de tu trayectoria, ¿no?
Pues sí, la verdad que eso es un deporte. Bueno, ahora parece que está saliendo un poco a la luz ahí, porque tenemos a la gran Mireia que ha conseguido esas medallas de oro olímpicas y bueno, parece que la natación se conoce un poquito más. Ya no en el mundo de las aguas abiertas, como en mi caso, pero bueno, por lo menos saben un poquito qué es la natación y las disciplinas que hay. Y parece que la gente como que se intenta involucrar un poquito más a la hora de aportar esas subvenciones y tal. Pero bueno, sí que es verdad que la gente se piensa que es eso, que al hacer pruebas de este nivel y pues ostras, este se va a Nueva York y se va, pero bueno, yo no voy a Nueva York, sí aprovecharé si puedo para ver la ciudad, que tiene que ser una pasada, pero bueno, voy a hacer una prueba que se hace allí y hay que cumplirla en este sitio.
Y ya centrándonos un poco más en el reto, la complejidad y la inmensidad de este reto hacen que en caso de que lo consigas seas el primer español que lo logra hacer en una misma temporada. Entonces, sí. ¿Te ves capacitado para superar este reto tan complicado?
Sí, yo creo que sí, vamos, estamos para eso, estamos de pleno entrenando y dedicándonos a ello 100%. Y bueno, sí que es verdad que he dejado el plano de redes sociales y de publicidad, lo he dejado en una empresa que se dedica a ello y ya les he dado mi potestad para que puedan difundir todo lo que quieran, porque yo debo de centrarme un poco en entrenar, en aclimatarme a las temperaturas del agua fría que me voy a encontrar y no tener que estar pensando en otras cosas que no dependan de mí.
Y como has comentado antes, poder realizar este reto siendo consciente que detrás hay un acto solidario en favor de los pequeños que sufren miopatía congénita, imagino que será una motivación extra, ¿no?, para poder conseguir el reto.
Eso, como te he dicho, la verdad que es una sensación muy bonita el poder cumplir un reto de estas características pensando en que si lo consiguen vas a aportar ese granito de arena a estos niños que por circunstancias pues no podrán practicar, no sé si este, sino pues cualquier deporte, y estas personas pues siempre necesitan que alguien esté pendiente de ellos, igual que, como ya he dicho, ellos yo creo que lo van a estar pendiente de mí.
Y como dices, le vas a donar a la Asociación Ultrafondo Solidario. ¿Qué te ha motivado a tomar esta decisión?
Pues bueno, pues eso fue, bueno, porque mi preparador, el Miguel Ángel Cayo, era el presidente de la asociación. Y cuando ya surgió el enfoque del reto y del proyecto, pues pensamos en eso, en poder, ya que lo hacemos y conseguir algo tan importante, pues poder aportar a esta asociación un granito de arena, como bien hemos dicho, y porque tenemos una persona en común los dos que tiene este tipo de enfermedad, y entonces qué mejor manera de poder hacerlo que en este tipo de enfermedad.
Después de todo esto que hablaba Samuel, me quedaba con una frase, quizá, los deportes minoritarios son lo que tienen. Es difícil, ¿no? O es difícil de asimilar hasta qué punto hemos llegado, que un deporte como la natación, que no estamos hablando de un deporte que se ha consagrado hace un par de años, sino es un deporte que ya lleva una infinidad...
Es el deporte que más licencias federativas tiene a nivel mundial, más que el fútbol, o sea que...
Imagínate, yendo por esa rama, es difícil de asimilar, ¿no? Esa frase que decías, que es lo que tienen, oye, pues es lo que tienen para alguna gente, porque ya, viéndolo de esta manera, quizá, o qué se podría cambiar, o qué podríamos tener en cuenta para cambiar esa situación, o quizá equipararlo un poco a otros deportes como el fútbol o quizá el tenis, que tienen más aspecto más mediático, más presente.
Pues no sé, hombre, el fútbol es que a día de hoy, pues, por, bueno, yo lo digo por desgracia, no, tampoco es así, pero es el deporte rey, pues no sé, porque creo que es el deporte que más publicidad se le da, porque donde más dinero se mueve, que no debería ser así, porque realmente un deportista, un futbolista, no tiene a lo mejor tanto sacrificio como un nadador o un deportista, que, o sea, o un ciclista, que son deportes muy, muy duros. El fútbol, pues sí, es un deporte de equipo, también es un... Vamos, no lo discrimino, sí. pero vamos, que se le da mucho más bombo de lo que realmente debería de ser. Pero bueno, yo creo que también a nivel de... Ya metiéndonos un poco en donde no debemos, a nivel de política, yo creo que es lo que mueve la pasta y es muy triste, pero es así. Es difícil que podamos luchar contra eso.
Es difícil, pero tú aún así en tu deporte lo sigues haciendo y pese a esa falta de financiación en comparación a otros deportes como hablábamos, sigues haciéndolo y consiguiendo también ese reto que no es barato. Comentaba mi compañero, unos 10.000 euros más o menos se van a precisar para alcanzar ese reto, además de también el trabajo deportivo, que puedes tener el dinero, puedes tener la financiación, puedes tenerlo todo en tu mano, pero si no se bracea y si no se echa del aspecto deportivo, es imposible ello. Por ello, el aspecto de la familia es muy importante, también el de los amigos, también el de los medios, pero imaginándote ya dentro de unos meses, ya allí en situación, ¿cómo se afronta eso? Porque has afrontado etapas muy duras, pero algo nuevo, algo que nunca ningún español ha conseguido, ha logrado, es algo más difícil, ¿no?, a priori, o es un reto muy complicado.
Sí, es algo, vamos, algo grande, pero como ya te llevo toda la vida nadando y no sé, te vas planteando objetivos poco a poco, subiendo escaloncitos, que digo yo, y bueno, y de momento pues vamos a dar el salto, otro escaloncito más, y nos hemos planteado ya algo más serio, algo, pruebas muy importantes a nivel mundial, y bueno, y vamos a, ahora estamos plenamente metidos en ello y vamos a 100% a conseguir esas pruebas. Sí que es verdad que yo tengo, pues, de cada una de las tres pruebas ya tengo ahí unas imágenes visualizadas que espero poder conseguir, y eso es lo que también te da esa fuerza para poder llegar a estas pruebas. Entonces, bueno, te lo resumo así brevemente, pues, por ejemplo, en Manhattan, una de las imágenes que más tengo ahí en mente y que día a día cuando entreno las voy visualizando en mi cabeza, pues es el hecho de verte pasar nadando por debajo de la Estatua de la Libertad. Esa foto tiene que ser impresionante. Tiene que ser algo muy bonito porque, no sé, no, o sea, no todo el mundo puede tener una foto así.
y tiene
que ser algo muy muy bonito. Y como, volviendo al otro, como ya sé que cuando llegue a la Estatua de Libertad prácticamente la prueba la tengo finalizada, pues ya sé que aun dejándome llevar por el río sé que prácticamente la puedo conseguir. Luego, pues en Santa Catalina me veo ahí en el barco con mi preparador que vendrá, supongo, porque allí en Santa Catalina uno de los factores más peligrosos de la prueba es la fauna marina, que hay bastantes tiburones y tal. Y bueno, pues llevaremos un inhibidor y tal para poder espantarlo si hay algún animalito que se acerca a hacernos la visita, que no deba de ir con nosotros. Y bueno, pues esa imagen de verte en el barco nadando, pues tiene que ser muy bonita.
Puedes...
Y luego la última del Canal de la Mancha, pues cuando llegue a Europa, a Francia, a ver allí pues si pueden venir algún familiares y amigos a ver esa llegada y cumplir mi sueño, pues eso va a ser espectacular.
¿Te puedes imaginar la cara que hemos hecho todos aquí en el estudio cuando hemos escuchado que nombrabas el aspecto, la asistencia de tiburones no invitados a la cita, pero que también pueden acercarse por allí?
Pero digo, cuando no haces mar abierto, estás en la casa de estos animales, no es tu casa, tú vas a visitarlos a ellos.
¿Y cómo se combate eso? En el aspecto también de
bueno, pues
¿cómo se combate
eso?
Yo
siempre lo he dicho, no hay que tener miedo, estos animales no... Hay que tenerle respeto, pero no miedo, pues tú vas a, es como ya te he dicho, vas a su casa, ellos viven allí. Yo, por ejemplo, he tenido la ocasión en el estrecho de Gibraltar, cuando lo hice la primera vez, de nadar entre delfines y ballenas, y guau, esa sensación, en atunes, bancos de atunes impresionantes, y bueno, ellos no tienen por qué hacerte nada, pues si tú no, tampoco les vas a molestar. Entonces ellos, sí que es verdad que los delfines son una especie muy curiosa, pues, sí que se interesan un poco por ti, pero bueno, como tú vas a tu aire, pues pues pasan de ti, ya está, así que te acompañan y están contigo. Y bueno, y como ya te he dicho, pues siempre en los barcos que llevamos de apoyo, pues la gente está pendiente de que si hubiera algo grave o algo así más serio, pues enseguida te suben al barco y ya está, que no está permitido, pero en estos casos sí.
Por ello, ahora sí, ya cabeza centrada en este reto, ya imaginando, ya poniéndote un poco en situación, yendo y estando ya allí para empezar a nadar. Pero me quedaba con ese quizá pequeño titular que nos decías, ¿no? Que estoy pensando con esto, pero también estamos ya planteándonos otros retos mundiales. ¿Podrías adelantarnos quizá algo sobre cuáles estáis teniendo entre mano?
Hombre, como reto importante, pues ahora ya te digo, estas tres pruebas son las más importantes porque te dan el galardón de la triple corona. Pero a día de hoy, pues lo más importante del mundo de las aguas abiertas son los Seven Oceans, que son los siete, nadar en los siete océanos, de los cuales dos de estas pruebas que voy a hacer ya están dentro de ese calendario, y una tercera, que es la del estrecho, ya también la tengo. Entonces, no sé, como algo grande, pues sería poder conseguir este reto. Pero bueno, eso ya queda en un futuro. Y primero conseguir este, que es algo muy grande ya. Y luego ya, después de un tiempo de relax y de recuperación, ya nos plantearemos otras cosas.
Y todo ello siempre unido, bueno, este año especialmente a la solidaridad, que al fin y al cabo no es algo nuevo, ¿eh? Porque muchos deportistas, hoy en día el deporte está muy ligado a la solidaridad. De hecho, la mayoría de caras populares o actos también, como es tu caso de natación, se suele vincular, ¿no?, a cualquier ayuda económica o cualquier cosa que se llegue a alcanzar, se vincula con el tema de la solidaridad. También fundamental, ¿no?, el aspecto de unir
sí,
el deporte con
no
esto.
No sé, los deportistas, yo ya incluyo a todos, creo que todos somos personas que tenemos unos valores muy grandes y ese sacrificio y ese esfuerzo que nos cuesta día a día para poder superar estas pruebas, pues te hacen, es eso. Y más en los deportes individuales, en deportes que solo estás tú contra ti. Entonces te hacen pensar muchas cosas y te das cuenta de que si tú lo haces, pues hay otras personas que por las circunstancias que sean no pueden llevar a cabo estos proyectos y te remueve un poco el corazón, por decirlo así.
Sí, sí.
Y la verdad que es importante pues, saber que si tú cumples algo así, a ellos también les llega una parte de ti.
Por ello, ahora sí, ya para terminar, Samuel, ¿qué mensaje le mandarías a esos jóvenes, ¿no?, que también sufren alguna discapacidad o tienen en su vida algún problema que a priori les puede suponer un bache para afrontar un deporte? ¿Qué mensaje les mandarías a todos ellos para que dieran ese paso adelante y empezaran, se pusieran ese objetivo más claro en su vida deportiva?
Pues vayan planteándose metas cada vez más, al principio muy pequeñitas, y que vayan consiguiéndolas y que sepan que con esfuerzo, trabajo y sacrificio se pueden conseguir muchas cosas y que no tiren la toalla nunca, que es muy bonito poder luego contar estas historias a la gente y que les aportes eso, pues tu experiencia y lo que tú has podido vivir y nada, y que sean fuertes, que la vida es muy bonita.
Un gran consejo que seguro que seguirán al pie de la letra. Bueno, Samuel, ahora sí ya, como siempre, mil gracias por estos minutos que nos has ofrecido, por esa experiencia, ¿no?, que nos das de vida, y bueno, desearte de parte de todo el equipo mucha suerte para este reto que afrontas en nada, ¿no?, porque se avecina dentro de poco.
En 3 meses, bueno, en junio, a final de junio ya tengo la primera.
Tienes ya la primera.
Sí.
Genial, pues bueno, eso. Mil gracias por estos minutos.
Pues. Mira, a
Samuel,
vosotros por acogerme y muchas gracias. Y bueno, ya os iré informando del progreso de la prueba.
Bueno, un abrazote. Gracias, Samuel.
Venga, chao. Adiós,
adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @HéroesSombra, mientras que en Facebook pueden buscarnos como Héroes en la Sombra. Ya saben que nos pueden encontrar siempre en ese lugar donde se da voz a los deportistas que los demás ignoran. Gracias, sean felices.